Juan vivió en el desierto de otra forma y no en el templo. El desierto es un lugar sin cultura, sin tradición y hasta sin religión. Allí no había nada humano. Y él vivió allí hasta su presentación a Israel. Al vivir en el desierto, Juan se desligó de todo lo relacionado con su fondo tradicional.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el primer capítulo del Evangelio de Lucas se presentan dos concepciones milagrosas. Primero, la de Juan el Bautista, nacido de Zacarías y Elizabeth, quienes ya eran de edad avanzada y no tenían ninguna esperanza de poder engendrar un hijo, sino por el poder milagroso del Espíritu Santo. Segundo, la concepción del Señor Jesús, quien también fue concebido de manera milagrosa. La concepción de Jesús requirió mucho más que el poder divino, debido a que dicha concepción se produjo mediante la mezcla de dos naturalezas, la divina y la humana. Esto no solo produjo un hombre especial, como lo fue Juan el Bautista, sino un Dios hombre, Jesús, quien llegó a ser nuestro Salvador. Zacarías, el padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, percibió claramente la importancia de estos milagros y en su profecía lo relaciona con el mover redentor de Dios para la salvación de su pueblo. Hoy daremos continuación al mensaje titulado La preparación del Salvador hombre se lleva a cabo en su humanidad y con su divinidad. Y esta es la tercera parte de esta serie. Para esto nos acompaña Ley Bustillo. Bienvenido, Ley.
Es un gozo estar aquí. Me alegro que hemos iniciado esta serie de programas sobre el Evangelio de Lucas, hablando de nuestro Señor Jesús, quien es tanto divino como humano. Jesús, nuestro Salvador, es la mezcla de la divinidad con la humanidad.
Ley, hoy continuaremos en el primer capítulo de Lucas, uno de los capítulos más largos de todo el Nuevo Testamento. Y el programa se centrará en la profecía de Zacarías. En Lucas 1, primero habló Elizabeth, la madre de Juan, quien profirió una maravillosa bendición. Luego habló María, la madre del Señor Jesús, quien ofreció una extraordinaria alabanza. Finalmente habló Zacarías, el padre de Juan, quien dio una excelente profecía. Así que en Lucas, capítulo 1, tenemos una bendición, una alabanza y una profecía, las cuales son maravillosas y nos revelan mucho acerca de esta maravillosa persona, Jesucristo. Entonces, Ley, ¿podría usted repasar con nosotros la bendición de Elizabeth y la alabanza de María? Y esto para el beneficio de todos aquellos que no escucharon los primeros mensajes. ¿Qué le parece?
Muy bien. Después de que el ángel proclamó que María sería la madre del Señor Jesús, ella fue a visitar a su pariente Elizabeth. Elizabeth era la madre de Juan el Bautista, quien también había concebido de manera milagrosa. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, el pequeño bebé en su vientre dio un salto y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Luego, ella bendice a la madre del Salvador hombre y al fruto de su vientre, tal como se menciona en Lucas capítulo 1, 42 al 45. En esta bendición, ella hace referencia a Cristo dos veces. Primero, Elizabeth, refiriéndose a Cristo, le dice a María: bendito el fruto de tu vientre. Aquí la palabra fruto se refiere al fruto del árbol de la vida, el renuevo de Jehová que nacería de la Virgen María. Este fruto, por supuesto, es un ser humano, porque es hijo de María. Y esto se relaciona con la humanidad de Jesús, el Salvador hombre. Luego, en el siguiente versículo, Elizabeth le dice a María, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth, llena del Espíritu Santo, reconoce que el niño en el vientre de María es su Señor, afirmando así la deidad de Cristo, pues ese niño era Dios mismo. En estos dos versículos se nos presenta una maravillosa revelación, que este niño Jesús es Dios y hombre, es decir, Jesús es la mezcla de la divinidad con la humanidad. Luego, después de la bendición de Elizabeth, María ofreció una alabanza a Dios. Ella dijo que su alma magnificaba al Señor y que su espíritu exultaba en Dios su Salvador. Luego, ella habló acerca de la misericordia y la compasión de Dios para con su pueblo. La alabanza de María estaba llena de citas del Antiguo Testamento, lo cual indica que María era una mujer piadosa, llena del conocimiento de la palabra de Dios. Esto también nos muestra que María era apta, como canal para la encarnación del Señor Jesús, y que él crecería en una familia llena de amor por las Santas Escrituras. Es por eso que a lo largo del Evangelio de Lucas, vemos que una y otra vez el Señor citó las Escrituras. Ciertamente, parte de dicho conocimiento se debió a su madre María, quien era una mujer piadosa y llena de la palabra de Dios.
Ahora llegamos a lo que dijo Zacarías, lo cual no es una bendición como la de Elizabeth, ni una alabanza como la de María, sino una profecía respecto al Salvador hombre que habría de venir. Para ello, leamos Lucas capítulo 1, versículos del 67 al 79. Dice así la Escritura: Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo y ha efectuado su redención, y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como habló por boca de sus santos profetas desde antiguo. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de la mano de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en virtud de la cual nos ha de visitar desde lo alto el sol naciente, para dar luz a los asentados en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies en camino de paz. Ley, qué maravillosa profecía. Existe un antecedente interesante, y es que Zacarías permaneció mudo un tiempo después de su primer encuentro con Gabriel, el ángel de Jehová. El ángel Gabriel anunció que él y su esposa Elizabeth iban a dar a luz un niño muy especial, pero Zacarías dudó de estas palabras debido a que estaba consciente de su edad avanzada, y como resultado de esto, sufrió ciertas consecuencias. ¿Podría comentarnos sobre esto?
Sí. Lo que el ángel dijo era la palabra de Dios. Zacarías debería haber creído y recibido esta palabra. Pero en lugar de ello, prestó más atención a su propia condición y a la de su esposa. Y como consecuencia, dudó de la palabra del ángel. Por eso, el ángel le dijo, «He aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día que sucedan estas cosas, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo». Así pues, Zacarías permaneció mudo hasta que nació su hijo. Cuando las personas le preguntaron a Elizabeth cuál sería el nombre del niño, ella respondió que se llamaría Juan. Pero las personas le preguntaban, ¿por qué debía de llamarse así? Ya que nadie en su familia tenía ese nombre. Entonces fueron a preguntarle a Zacarías, y él escribió en una tablilla, Juan es su nombre. Entonces fue abierta su boca y suelta su lengua, y lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar esta maravillosa profecía concerniente a la persona y obra de Cristo.
Bueno, creo que después de esta introducción, creo que podemos ya comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
Zechariah's prophecy was no doubt by the Spirit.
La profecía de Zacarías fue sin duda dada por el Espíritu.
Concerning, listen, God's redemptive move.
Y escuchen, esta profecía está relacionada con el mover de Dios,
for his people,
que es el mover redentor de Dios por su pueblo, lo cual resulta en la salvación de ellos. Esta larga profecía es sobre el mover de Dios, y este mover es el mover redentor que hace Dios por su pueblo. Y esto resulta en la salvación de ellos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace al levantar a Cristo como un cuerno de salvación y como el sol naciente. El mover redentor de Dios resulta en la salvación de su pueblo. Este cuerno de salvación es Jesús el Salvador, quien procedía de la casa de David, según Jeremías 23, 5 y 6. Un cuerno representa el poder de batalla. Por lo tanto, el cuerno de salvación es el poder de batalla de la obra salvadora de Dios en la casa de David. Una casa humana. La expresión la casa de David indica que esta salvación se halla en la humanidad del Señor. En Lucas 1:78, Zacarías habla del Señor como el sol naciente desde lo alto. El cuerno de salvación viene de la casa de David, mientras que el sol naciente viene desde lo alto, es decir, de Dios. Esto significa que el Señor en su deidad es el sol naciente de lo alto, no de la casa de David. Viene del lado de Dios. Cuando comparamos lo que Zacarías dice en el versículo 69 con lo que dice en el versículo 78, vemos que él habla acerca de la humanidad y la deidad de Cristo. En su humanidad, él era el cuerno de salvación levantado por Dios en una casa humana, la casa de David. Y acerca de su deidad, él era el sol naciente de los cielos, del lado de Dios. El uno es del lado de Dios y el otro es del lado del hombre. Así que él era tanto Dios como hombre. Como hombre es el cuerno de salvación, como Dios es el sol naciente, el sol temprano en la mañana.
Ley, a pesar de que la profecía de Zacarías tiene el estilo y sabor del Antiguo Testamento, lo que nos revela es verdaderamente maravilloso, pues nos presenta la doble naturaleza de Cristo. ¿No es así?
Sí, es verdad, hermano Víctor. En lo que Zacarías dijo, podemos ver una maravillosa revelación acerca de Cristo. Vemos que Dios está llevando a cabo su mover para efectuar la redención de su pueblo con miras a su salvación. Zacarías menciona esto claramente en su profecía. Dios primero levantó a Cristo como cuerno de salvación en la casa de David, lo cual es una clara referencia respecto a la humanidad de Jesús. Luego Zacarías, en su profecía, afirma que Cristo es el sol naciente y que nos visitaría desde lo alto. Esto hace referencia a otra fuente, la divinidad, y significa que Cristo sería levantado para brillar con luz divina sobre el pueblo de Dios. Así que Cristo tiene dos naturalezas, la divinidad y la humanidad, las cuales están mezcladas en una sola persona. Sin embargo, ambas naturalezas no producen una tercera naturaleza, sino que permanecen distinguibles. En Jesús, el Dios hombre, están mezcladas la divinidad y la humanidad. Jesús es el Dios completo y el hombre perfecto. 100% Dios y 100% hombre.
En la profecía de Zacarías vemos que Dios no hace algo al azar, sino que realiza un mover redentor para la salvación de su pueblo. Continuemos con Witness Lee.
God's redemptive work.
La obra redentora de Dios, la cual tiene como fin salvar a su pueblo, se lleva a cabo al levantar a Cristo en dos aspectos, como el cuerno de la salvación y como el sol naciente. La obra redentora de Dios se lleva a cabo también mediante su misericordia y conforme a su santo pacto. El pacto de Dios está establecido sobre su promesa. La profecía de Zacarías nos da más luz acerca de la persona divino-humana y la obra salvadora del Salvador hombre. Es mucho más que la bendición de Elizabeth y mucho más que la alabanza de María. Necesitamos ver que si comparamos la bendición de Elizabeth, la alabanza de María y la profecía de Zacarías, veremos que esta última da mucho más luz en cuanto al mover de Dios en la tierra. Lo que dijo Zacarías es mucho más de lo que vemos en la bendición de Elizabeth o en la bendición de María, porque en esta profecía tenemos una revelación de Cristo en su persona, que es tanto divino como humana, y también en su obra salvadora.
Pues bien, Ley, hasta ahora hemos considerado diversos aspectos de lo que hablaron tres personas en Lucas 1, esto es, la profecía de Zacarías, la bendición de Elizabeth y la alabanza de María. Zacarías, el padre de Juan, menciona algunos puntos muy elevados sobre el mover redentor de Dios sobre la tierra. Por ejemplo, Zacarías habla de la misericordia de Dios y de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham. ¿Cómo encaja esto aquí?
Hermano Víctor, como se mencionó antes, Dios no hace nada al azar. Cuando Dios levantó a Cristo a fin de que efectuara la redención con miras a la salvación de su pueblo, ese fue un mover redentor, deliberado y definido conforme al pacto que Dios había dicho anteriormente con Abraham. Zacarías mencionó esto en su profecía. Lo que Dios hizo fue cumplir el pacto que ya había hecho con Abraham. Dicho pacto estaba relacionado con el propósito eterno de Dios, el cual él había planeado en la eternidad pasada. Ese pacto, que se menciona en el libro de Génesis, consistió en que Dios bendeciría la simiente de Abraham. multiplicándola como las estrellas del cielo y la arena del mar. Además, Dios bendeciría a todas las naciones por medio de dicha simiente. Dios le dio esta promesa a Abraham en Génesis 22 y la selló con un juramento, de modo que se hizo pacto. Por el juramento de Dios, la promesa se hizo un santo pacto. Al principio del Nuevo Testamento, vemos que Dios está efectuando su mover a fin de cumplir el pacto. Cuando leemos Gálatas capítulo 3, vemos que esta simiente o descendencia es Cristo mismo, por medio de quien todas las naciones serían bendecidas por Dios. Así que cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos, Dios estaba cumpliendo su pacto con Abraham.
Ahora saltaré hasta el final del capítulo y leeré Lucas 1:80, que dice: Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en el desierto hasta el día de su presentación a Israel. El tema de nuestro segmento final es la juventud de Juan el Bautista. Vayamos pues a Witness Lee.
John was growing,
Juan crecía
and becoming strong in spirit.
Y se fortalecía en espíritu.
You know, his father and his mother, both,
y tanto la madre como el padre del precursor estaban llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, le fue fácil a su hijo crecer y fortalecerse en su espíritu. El hecho de que él creciera y se fortaleciera en el espíritu significa que estaba con Dios y estaba entregado a Dios. Pero el hecho de que viviera en el desierto significa que estaba fuera de la cultura y fuera de la religión del hombre, a fin de que Dios tuviese una vía despejada para usarle como el precursor del Salvador. Juan era hijo de sacerdote, y como alguien que nació sacerdote, Juan, al igual que Samuel, debió haber pasado mucho tiempo en el templo. Así que él creció en el templo, y al igual que Samuel, él era un nazareo. Sin embargo, como un nazareo neotestamentario, Juan vivió en el desierto de otra forma y no en el templo. El desierto es un lugar sin cultura, sin tradición y hasta sin religión. Allí no había nada humano, y él vivió allí hasta su presentación a Israel. Al vivir en el desierto, Juan se desligó de todo lo relacionado con su fondo tradicional. Él era judío, pero no vivía como judío. Él era sacerdote, pero no vivía como sacerdote.
Ley, esto sí que es muy interesante. Juan el Bautista era el precursor que anunció y participó en la inauguración del Salvador hombre. Sin embargo, no vivió como las figuras religiosas de aquella época. A pesar de haber nacido como sacerdote, Juan no vivió en el templo, sino en el desierto. Y no llevó la vida típica de un nazareo. Además, tampoco vivió conforme a las tradiciones de los judíos, ¿verdad?
Claro que no, hermano Víctor. De hecho, él llevó una vida totalmente aparte de las tradiciones y costumbres judías. La palabra dice que Juan crecía y se fortalecía en el espíritu, lo cual significa que estaba con Dios y entregado a Dios. Juan vivió de una manera que era totalmente contraria a la vieja religión judía con todas sus tradiciones. Por supuesto, esto implica que Dios tuvo la intención de que su economía neotestamentaria comenzara de una manera absolutamente nueva. Dios deseaba introducir una nueva era, una nueva dispensación, en la cual Cristo fuera el centro y el todo. En la dispensación del Nuevo Testamento, Cristo es el Redentor, nuestra salvación. Él es todo lo que Dios quiere obtener para su pueblo.
Juan el Bautista llevó una vida totalmente aparte de todo lo viejo, o sea, la vieja religión, la vieja cultura y las tradiciones viejas. Por tanto, pudo ser un vaso útil para introducir a Cristo, quien sería el centro y el contenido de la totalidad de la era neotestamentaria. No hay duda, Ley, este ha sido un estudio vida maravilloso y muchísimas gracias por su participación en el programa.
Muchísimas gracias por invitarme.
Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro?
Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras. Hay un capítulo dedicado al contraste entre la vida y el conocimiento, así como habían dos árboles en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay una gran diferencia, solo se las voy a enumerar. La vida está en contraste con la ley. Las palabras están en contraste con las palabras de vida. Podemos ser guías o padres. El conocimiento está en contraste con el amor, o sea, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay enseñanza, pero en contraste está la sana enseñanza. Bueno, y también la letra está en contraste con el espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Estos son unos cuantos de los contrastes que se presentan en este capítulo para que sepamos cuál es la diferencia entre la vida y el conocimiento.
Este libro se titula La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras, escrito por Witness Lee. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.